Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.
Radio Red. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Gire a la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Hoy jueves vuelve la tarde, en la hora de la verdad.
La hora de la verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer. Esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación. Los vamos a discutir con ustedes.
La hora de la verdad se va a transformar. Ya estamos en la era digital. Una gran plataforma de contenidos, de análisis rigurosos, de decir las cosas con la verdad.
Nos vemos hoy a las 6 p.m. en Facebook y YouTube.
La hora de la verdad, digital.
Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Son las 8 de la mañana, 14 minutos, Nueva York. Wall Street registró una jornada mixta. El día de ayer el Dow Jones subió en 0,13%, mientras que el Nasdaq cayó en 1,25% y el Standard & Poor's lo hizo en 0,46 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $42.29 el barril, mientras que el WTI lo hizo en $40.18.
Washington, Robert Redfield, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, afirmó ayer en una audiencia ante el Congreso de su país que el uso generalizado del tapabocas podría ser más efectivo en proteger contra el COVID-19 que la tan esperada vacuna contra el virus, ya que esta podría tener una inmunogeneidad del 70%, por lo cual el 30% de la población en la que no se generaría inmunidad sí estaría protegida por el tapabocas.
Caracas, investigadores de las Naciones Unidas hicieron público un reporte ayer en el que afirman que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo asesinatos y actos de tortura que alcanzan la categoría de crímenes de lesa humanidad. Los investigadores afirmaron que otras jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional, que tiene abierta una investigación preliminar sobre Venezuela desde 2018, deberían considerar adelantar procesos penales en contra de los altos funcionarios y los responsables. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le dijo a Nicolás Maduro que debía tomar este reporte muy en serio.
Washington, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, negó que Washington hubiese enviado un ciudadano de su país llamado Matthew John Heath, quien, según el régimen de Nicolás Maduro, fue capturado esta semana planeando ataques terroristas cerca de las instalaciones petroleras, siendo catalogado como un espía por parte de Caracas.
Son las noticias internacionales en la Hora de la Verdad, de 8 de la mañana a 16 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
En Colombia, 8 de la mañana, 16 minutos, el jurista Wilson Ruiz fue designado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, como el nuevo ministro de Justicia y del Derecho. El nuevo jefe de la cartera es experto en Derecho Administrativo y Derecho Público.
El presidente Duque señaló que Ruiz asume la tarea de acompañar y liderar una parte sustancial de la política Ruta Futuro de lucha integral contra el problema de las drogas.
El ministro Ruiz se ha desempeñado como procurador delegado ante el Consejo de Estado, con juez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
Y la Procuraduría General de la Nación citó una audiencia de juzgamiento disciplinario a los patrulleros de la Policía Nacional Harvey Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos en la investigación por la muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez.
La Procuraduría fijó la audiencia contra los uniformados para el próximo 1 de octubre.
Según el criterio de la Procuraduría, los uniformados habrían incurrido en conductas gravísimas y delitos a título de dolo, como abuso de autoridad por acto arbitrario, injusto y homicidio.
El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento en contra del gobernador de San Andrés, Everett Hawkins, por sobrecostos en la contratación de publicidad en medio de la pandemia del coronavirus.
Al respecto, el gobernador manifestó en su cuenta de Twitter lo siguiente: la fiscalía logra medida de aseguramiento en mi contra, se veía venir, pero soy absolutamente inocente de todas las imputaciones señaladas.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, afirmó que el ente acusador había solicitado su prisión preventiva en lugar de residencia e informó que una vez cumplidos los procedimientos de ley, el presidente de la República suspenderá al gobernador del cargo.
Noticias en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 18 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la Hora de la Verdad, noticias regionales.
Buenos días. La marcha por el derecho fundamental a no olvidar a los que han sido asesinados, convocada por el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, que agrupa a comuneros del pueblo Misak, terminó con el acto de derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar en el sector del Morro de Tulcán. El hecho fue protagonizado por un grupo de manifestantes luego que no se permitiera que la manifestación llegara hasta el emblemático Parque de Caldas de la ciudad de Popayán. Por su parte, el alcalde municipal, Juan Carlos López Castrillón, anunció que la estatua será objeto de restauración y reinstalada en el mismo lugar, mientras que las autoridades judiciales buscarán judicializar a los responsables del hecho. Entre tanto, el pueblo Misak anunció que se mantiene la declaratoria de asamblea permanente en la María Piendamó hasta tanto haya presencia del gobierno nacional para debatir varios aspectos hechos conocer previamente en documento enviado al gobierno colombiano. En el mismo orden, indicar que los hechos ocurridos en el Cerro Tutelar de Popayán originó estado de alerta entre el Consejo Regional Indígena del Cauca como en los organismos de seguridad, luego que en redes sociales se convocara a la destrucción de sus instalaciones. Aunque esa organización no tuvo ninguna relación con la protesta, la asimilaron por tener una empresa de salud y otros programas en el centro de la ciudad, que en otras ocasiones han sido objeto de agresión por parte de grupos de desadaptados. El control de toda la situación fue asumido por las autoridades municipales, mientras que los nativos retornaron a sus sitios de origen. Desde Popayán y el Cauca, Antonio Palechor Arévalo, para la Hora de la Verdad.
En deportes, contundente regreso a la competencia tuvo el español Rafael Nadal ayer en el Master 1000 de Roma. El número 2 del mundo venció en dos sets, 6-1 y 6-1, a su compatriota Pablo Carreño Busta, quien venía de ser semifinalista en el reciente abierto de los Estados Unidos. El próximo rival de Nadal será el ganador hoy del canadiense Milos Raonic y el serbio Dusan Lajovic. Para la hora de la verdad, Tata Castro.
Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales, geogestión, Office 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/emprendedores. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones.
Marta Serra Lima, interpreta de Armando Manzanero, Contigo Aprendí.
Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo.
Radio Red de RCN, valiosas noticias, en la hora de la verdad, economía de bolsillo, presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces.
Ayer terminó ligeramente al alza el Dow Jones, pero cayeron el Standard & Poor's y el Nasdaq, y cayeron sensiblemente el Nasdaq, que es el que registra sobre todo las operaciones bursátiles de las empresas tecnológicas. Tuvo una caída supremamente fuerte de 1,25%. ¿Qué está pasando en la mañana de hoy en Europa? Una caída también fuerte. El Eurostox cae 1,32%. Cae París, cae Alemania, un poco menos, pero alrededor del 1%. Y Madrid está cayendo el 0,96, 0,94, redondeámoslo, en 1% cae también Madrid, y la China cayó 0,53%. Es curioso porque la última noticia conocida en términos económicos, es importante para los Estados Unidos y para la economía del mundo. Cayeron sensiblemente las peticiones de auxilio por desempleo. Cayeron a 860 mil personas. Veníamos de más de 1 millón y se ha venido disminuyendo, de modo que en alguna medida están funcionando los planes del gobierno de los Estados Unidos por reactivar la economía. Uno pensaría que con eso crecen los índices bursátiles, pero no, es a la inversa. Eso muchas veces ocurre, se demoran los inversionistas en reaccionar ante las buenas noticias. El WTI y el Brent se mantienen por los alrededores por los que han estado hace mucho rato, $40 para el WTI, $42 para el Brent. El petróleo colombiano entonces está por el lado de $32. El oro en 1936, la onza Troy llegó a estar a 2.000 pesos. Eso indica que no hay tanta desconfianza en los mercados bursátiles. Mala noticia para el café, queridos amigos. Mala noticia. Tenemos que esta mañana empieza con una caída en Nueva York de 2.09 para ubicarse en 1.17. Estaba en 1.20, 1.21, 1.22, un buen precio internacional para la cosecha cafetera colombiana. No es sino que llegue la cosecha, se espantan los mercados y empiezan a caer los precios de Nueva York, que es caer también el precio del café colombiano. Esa definitivamente es una mala noticia. El azúcar se mantiene entre 12 y 13 centavos, que es en lo que ha estado hace mucho rato. Y la relación euro-dólar un poquito por debajo de 1.18, que es en lo que se ha mantenido también en el último tiempo. Y noticias, la economía colombiana, dependiendo del narcotráfico, que es lo que mantiene el dólar barato, la única razón para que el dólar se mantenga barato, y entonces está por debajo, por los lados de 3.700 pesos, si no fuera por el narcotráfico andaría en otros niveles y estaríamos con ganas de exportar y siendo un negocio la exportación, pero no es un negocio la exportación porque tenemos el narcotráfico que todo lo puede y todo lo maneja en Colombia. A propósito del narcotráfico, el presidente Duque no ha tenido más remedio que reaccionar ante lo que le dijeron en Estados Unidos. Ahí lo certificamos, pero sepa que la producción de cocaína que usted tiene es completamente inaceptable. Entonces Duque está diciendo que va a ver si pone en funcionamiento otra herramienta para el combate de los cultivos. Ilícitos, que es la fumigación con glifosato. Presidente, seamos serios, digámosle al país la verdad, ese es el remedio, ese es el mecanismo que impide que se multipliquen los cultivos ilícitos. Y usted lleva más de 2 años tomándole el pelo al asunto, porque heredó la decisión de Santos de acabar con el glifosato y usted está muy cómodo con la producción de cocaína y con la manera como está invadido el mercado de dólares. Tenemos que decir la verdad. Y tenemos la erradicación manual, donde se manda a la muerte y a la mutilación a centenares y miles de personas de la manera más inicua. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les dábamos a ustedes gracias a Colsubsidio.
En Supermercados Colsubsidio, los viernes son viernes de cosecha. Productos a los mejores precios, calidad, frescura y gran variedad. Y lo mejor de todo, a precios increíbles. Ven ya, porque en Supermercados Colsubsidio se ahorras en grande todos los días. Juntos somos más fuertes. Supermercados Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.
En la hora de la verdad, Cangrejo Editores presenta Tomémonos un libro.
Tomémonos un libro con Cangrejo Editores. Hoy un excelente libro sobre un tema apasionante, hermoso, que muchos tienen olvidado. Lo que fue el manejo administrativo que impuso en España en estos lugares en la época de la colonia. Los gobernantes españoles de la Nueva Granada. Un libro magnífico del señor coronel Alfonso Plazas Vega, a quien saludamos en la mañana de hoy. Señor coronel, muy buenos días.
Muy buenos días, apreciado ministro. Muy buenos días a todo su equipo de trabajo y a su inmensa audiencia nacional e internacional.
¿Qué le movió a usted a escribir este libro? Y si tuviera que explicarle a nuestros oyentes en pocas palabras, ¿cuál es la esencia del libro y qué es lo que tiene de interesante y de apasionante para que nadie se pierda la lectura de esa obra? ¿Qué diría?
Ministro, tal como lo dijo el académico Antonio Cacua Prada, este era un trabajo que hacía falta. Hay algunas obras históricas que recopilan en mini biografías las tareas cumplidas por los presidentes de Colombia, pero después del establecimiento de la República, entre ellas una de suscrito que así se llama, Presidente de Colombia, agotada hace años. Y se ha escrito mucho, ministro, sobre la independencia, sobre la patria boba y sobre las guerras por la libertad de las cinco naciones de Bolívar. Se ha escrito sobre la campaña libertadora de 1819, cuyo bicentenario pasó prácticamente desapercibido, seguramente por escasez de fondos económicos debido al estado famélico en que Santos dejó a Colombia. Pero un libro con las ejecutorias de cada uno de quienes gobernaron a esta nación, a Colombia, cuando éramos parte de España, eso no se había hecho. Era un libro que hacía falta. ¿Qué hicieron los españoles en este país? Eso pasó al olvido. Entonces, se viene difundiendo una historia especulativa y politizada. Sin estudiar ni enseñar lo que fue la colonia, se viene hablando sobre la atroz conquista española y el sometimiento brutal de los indígenas. Y hay mucho de cierto en todo eso, pero también se nota el interés de crear una lucha de clases en la misma historia patria. A propósito, ayer unas hordas de indígenas derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en el Cauca, algo muy parecido al derribo e irrespeto de monumentos acaecidos recientemente en los Estados Unidos, pero esto es al margen. Inicialmente lo que intentamos hacer fue un ensayo para presentarlo en Oviedo, España, con el fin de concursar en una convocatoria que hay anualmente sobre lo que se llama el Premio Anual Gaspar Melchor de Jovellanos, que se entrega anualmente en Oviedo. Concursan en él todos los países de habla hispana, incluye, por ejemplo, Filipinas, toda la América Latina, es enorme, Estados Unidos, porque tiene una amplísima cantidad de hispanoparlantes. Profesores de historia de la mayor erudición se presentan con sus trabajos. Lo primero que hay que lograr es que el trabajo sea admitido, para lo cual pues hay que cumplir unas condiciones básicas bastante exigentes. Así lo hicimos. Concursaron unos 500 ensayos, fueron admitidos 148, entre ellos el de gobernantes españoles de la Nueva Granada, del cual estamos hablando. Al final, pues, me enviaron una nota muy amable en la cual reconocían mi esfuerzo y me notificaban el nombre del ganador. Entonces, mi editor, Víctor Hugo Cangrejo, me dijo que hiciéramos un libro con ese trabajo. 6 meses más de trabajo y lo tuvimos listo. Pero el editor me manifestó que era importante que figurara debajo de mi nombre la expresión miembro de la Academia Colombiana de Historia. Bueno, entonces consulté con la Academia y me dijeron, claro que sí, está en todo su derecho, pero es necesario que un académico revise el trabajo. Fue escogido el doctor Antonio Cacua Prada, el más calificado de los académicos de la historia en este momento en Colombia. Me pidió el trabajo y me informó que se demoraba un poco y a los 6 meses me visitó en la Escuela de Infantería y me entregó el trabajo con observaciones en todas las hojas. El doctor Cacua no solo es académico de la historia, sino que es académico de la lengua. De modo que recibí unas pocas correcciones historiográficas y una magistral clase de buen castellano. El libro se publicó. En septiembre de 2017... en sesión solemne de la Sociedad Bolivariana de Colombia se hizo la presentación del libro con un lleno total. Miembros de la institución militar y policiva, oficiales, suboficiales, un grupo importante de congresistas y varios exalumnos míos. Usted nos acompañó en esa ocasión, ministro, recuérdelo. El libro fue presentado por el doctor Cacua Prada y por el presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, doctor Miguel Santamaría Dávila, quienes fueron muy generosos conmigo y con el libro en sus palabras. Este es un libro, ministro, que debería ser parte de la bibliografía de colegios y universidades. No sé si el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de departamentos y de los municipios se animen a hacerlo. Porque los libros de la izquierda sí pululan en esas bibliotecas. Pero pues vamos a hablar del contenido del libro. El libro, como su nombre lo indica, refiere los acontecimientos en las diferentes partes en que se divide la época de la colonia. Primero, el descubrimiento y conquista. Después, el gobierno de la Real Audiencia. Después, el gobierno de los presidentes de la Nueva Granada, comprendiendo dos épocas que tuvo esta parte. La llamada época de los togados y luego la época de los militares. La época de los militares fue el resultado de los levantamientos de pijaos en todas sus tribus, de los panches. Y después pasamos al punto de la creación del primer virreinato de la Nueva Granada, que fue en 1717, que no dio resultado. Y entonces volvimos a presidentes de la Nueva Granada y hubo cuatro presidentes más. Y viene luego lo que se llama la época de oro del virreinato, que empieza en 1740 y se extiende hasta el grito de independencia en 1810. Hay que decirlo, tuvimos excelentes gobernantes, no todos, claro está. En especial el virreinato fue una época de oro. Sin embargo, los últimos virreyes fueron deplorables, debido en buena parte a la intensificación de la guerra entre Inglaterra y España y el incremento de los impuestos en las colonias, que fueron los que generaron el levantamiento de los comuneros y a la larga nuestra independencia. Finalmente, se relacionan los virreyes durante la guerra de independencia, que no pudieron gobernar, algunos ni siquiera llegaron a la capital del virreinato, y el único que lo logró fue el general Sámano, que pues era un virrey títere, el que manejaba siempre a las cosas era Pablo Morillo. Y lo único que hizo Sámano fue fusilar a los patriotas que lo habían sacado de Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810, cuando él era el coronel comandante de la guarnición de Amar y Borbón en Santa Fe de Bogotá. En la medida en que se avanza haciendo el recuento de los gobiernos, se encuentra uno con acontecimientos que trascienden. Entonces allí se hace una crónica. Y los temas escogidos pues son los más mencionados en charlas y en comentarios de prensa, en la academia, pero la gente como que conoce el título del tema, pero no conoce su contenido. En el libro Gobernantes Españoles de la Nueva Granada escribimos esos contenidos. Algunas de las crónicas las hemos difundido en el blog El Parche del Capuchino. El libro, ministro, Gobernantes Españoles de la Nueva Granada, impreso por Cangrejo Editores, está de venta en las principales librerías del país, en particular la Librería Nacional. Como muchas librerías están cerradas por la pandemia, pues se puede adquirir entrando a la página web de Cangrejo Editores, www.cangrejoeditores.com, y le será enviada a su casa en menos de 72 horas. Yo pregunto a los colombianos que tanto quieren este sufrido país y que tiene tanta historia. Amigos, ¿han visto el monumento a la Gaitana? ¿Saben quién fue esa mujer? Ahora, la persona que está siendo torturada en el monumento, ¿saben quién es y por qué lo están torturando? ¿Han oído hablar del cacique Calarcá? ¿Quién era? ¿Saben dónde se fundó inicialmente la capital del departamento del Tolima? ¿Por qué se trasladó de allí? ¿Quién fue don Baltasar? ¿Han oído hablar de un galeón español hundido cerca a Barú, el galeón San José? ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué se hundió? ¿Quién lo hundió? ¿Fue un accidente? ¿Por qué llevaba tanto dinero y tantos tesoros? Preguntas que no tienen respuestas en el común de las personas. ¿Sabían cuál ha sido la más grande flota inglesa reunida para un combate antes del siglo XX? Dicen que fue la del almirante Nelson que destruyó a la Armada Invencible Española en Trafalgar. Pero no fue así. ¿Saben quién fue don Blas de Lezo? ¿Saben desde cuándo la ciudad de Cartagena es la capital alterna de esta nación que se llamaba Nueva Granada y hoy se llama Colombia? ¿Quién fue el almirante Vernon y cómo se llamaba la hacienda del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington? ¿Saben por qué el fundador del periodismo colombiano es un cubano? ¿Conocen su nombre? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Pueden creer, amigos colombianos, que un médico investigador de plantas para ser utilizadas en tratamientos de las enfermedades antiguas tuvo que tomar los hábitos de sacerdote para poder contar con el apoyo del reino español en sus investigaciones? ¿Quién fue? ¿Y qué gran hazaña investigativa dirigió en nuestro territorio? ¿Saben los colombianos qué otros piratas asaltaron a Cartagena de Indias antes del conocido asalto de Vernon? ¿Y qué me dicen de las cosas viejas que son del tiempo del ruido? ¿Y qué sabemos de la Inquisición? ¿Y de un virrey que tomó los hábitos de sacerdote después de ver su propio entierro? ¿Y cómo fue eso de la revolución de los comuneros? ¿Dónde nació la expresión de que lo pusieran en la picota pública? ¿Sabían, compatriotas, de un virrey de la Nueva Granada que era un obispo? ¿Y cuáles curas fueron presidentes de la Nueva Granada? ¿Y qué pasó con la primera ciudad que se fundó en nuestro territorio y que luego desapareció? Estoy hablando mucho antes de lo de Gramalote, ¿no? ¿Pueden ustedes creer que este fue un país mayoritariamente gobernado por militares en la época de la colonia? ¿Y que lo que construyeron sin la tecnología de hoy no se cae si no lo destruyen a propósito? Las cosas las hicieron para dejarlas bien hechas. ¿Conocen los amigos colombianos la historia del canal del dique? Bueno, yo digo a los colombianos, si usted, amigo colombiano, dejó de contestar algunas de estas preguntas por amor patrio nada más, lo invito a adquirir este libro. No permitan que le pase la vida desconociendo lo que todos debemos saber. Por eso un profesor de historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, don Abel Cruz Santos, se inventó un estribillo que dice: Pedrosa Guerrero Jorge Villalonga, primeros virreyes que España mandó, Eslava, Pizarro, Solís, de la Cerda, Guiriora, quien Flores después reemplazó, y Góngora Ilustre, con Gil y Espeleta, después Mendinueta y Amario Borbón, en la independencia don Benito Pérez, en Ciudad del Istmo, su sede sentó. Antiguamente había que conocer la obra de los españoles en el estudio del bachillerato y en la universidad. Es que antiguamente se estudiaba historia, mi apreciado ministro, y creo que con esto estoy a su disposición para cualquier inquietud.
Si usted le pregunta a un estudiante universitario en Colombia o a un recién graduado quién fue Andrés Díaz Venero de Leyva, le pregunta en qué equipo juega.
Así, claro. Sí, así, no, es, así es.
Uno de los grandes gobernantes que puso España en este, en esta región, en la Nueva Granada, y que marcó toda una época. Si usted pregunta, claro, por el derecho indiano, dirán que es el derecho que tienen los indígenas a tumbar la estatua de Belalcázar. Sí. El derecho indiano es el más grande monumento de derecho internacional de la época, que fue el origen del derecho internacional público, el derecho indiano. Y ustedes pueden ir a Sevilla y pueden entrar a los archivos del derecho indiano, que son un verdadero monumento a eso que se llama hoy el derecho internacional humanitario. ¿De dónde viene ese derecho? Del derecho indiano, y esas son las cosas que ignoramos, porque eso, ¿para qué aprenderlo y para qué estudiarlo? Este es un libro apasionante. Las preguntas que usted hizo le abrieron el apetito a muchos. Gobernantes españoles de la Nueva Granada, de Cangrejo Editores. Pues, señor coronel Luis Alfonso Plazas, este libro circulará de mano en mano entre los colombianos que quieran saber de dónde venimos y cómo fue este país y por qué muchas de las cosas que hay hoy en Colombia se explican por aquella época que tantos quieren olvidar, pero olvidar simplemente por ignorancia, no porque la quieran superar después de conocerla, sino simplemente porque no saben qué pasó en esta Nueva Granada. Señor coronel Alfonso Plazas Vega, inmensamente agradecido y muchos éxitos con gobernantes españoles de la Nueva Granada.
Muchas gracias, ministro. Un saludo de compatriota y de amigo y de admirador suyo.
Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, y les tenemos regalo. Las tres primeras llamadas que se registren en el programa, pero con una clave. La clave es Yo leo historia con Cangrejo Editores. Repito, Yo leo historia con Cangrejo Editores. Las tres primeras llamadas a los teléfonos 340-6742 o 287-0992 harán a quien haga la llamada y a quien dé la clave, yo leo historia con Cangrejo Editores, a un libro que le enviaremos sin ningún costo con el envío. Yo leo historia con Cangrejo Editores. Gobernantes españoles de la Nueva Granada. Apasionante. Es una verdadera novela, pero de las buenas, escrita por el coronel Alfonso Plazas Vega. De modo que quedamos esperando sus llamadas. Y
por ahí están timbrando los teléfonos, doctor Londoño.
Ya están timbrando, sí, claro.
Sí, los oí al fondo, los oí hace un momento al fondo ya timbrando los teléfonos. Y es que yo le digo, después de esta clase magistral del coronel Plazas, pues mejor dicho, el antojo de leerse ese libro es todo. Me le apunto.
Bueno, una maravilla, Cangrejo Editores. Tomémonos un libro con Cangrejo Editores. Ya les contaremos quiénes fueron los ganadores de los libros después de dar la clave Yo leo historia con Cangrejo Editores. Vamos pues, que tenemos muchos temas que comentar adelante.
Hasta aquí La Cultura en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 47 minutos.
Gire a la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Hoy jueves vuelve La Tarde, en La Hora de la Verdad.
La Hora de la Verdad en La Tarde.
Muchos comentarios para hacer. Esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación. Los vamos a discutir con ustedes.
La Hora de la Verdad se va a transformar. Ya estamos en la era digital, una gran plataforma de contenidos, de análisis rigurosos, de decir las cosas con la verdad.
Nos vemos hoy a las 6 p.m. en Facebook y YouTube.
La Hora de la Verdad, digital.
En el mes del amor y la amistad, regale amor, regale compañía. Regale un libro de Cangrejo Editores. Visite la página www.cangrejoeditores.com y encuentre las mejores opciones.
Bueno, queridos amigos, les agregamos que desde hoy, 17 de septiembre, hasta el 20 de septiembre, los que compren el libro del coronel Plazas Vega, Gobernantes Españoles de la Nueva Granada, tendrán una rebaja del 10% sobre el precio, más despacho gratuito a todo el país. Bueno, el que pida más que
buenísimo, le pique un cañón, a través de la página de ellos, Cangrejo Editor. Yo ya estoy aquí entrando para hacerme a mi libro.
www.cangrejoeditores.com. ¿Ya tuvimos ganadores o no hemos tenido ganadores?
A ver. No, me los están apuntando ya, a ver, ahorita ya no los pasan por acá.
Bueno, están demoraditos en anotarlo. Quiero subrayar que hay una noticia dolorosa y triste, porque todo asesinato es triste en Colombia. Aquí hubo un personaje muy famoso que fue Rentería, pero no Poncho, desde luego, sino el narcotraficante que estuvo preso, que salió de la cárcel y que fue asesinado en su lugar, en Tuluá.
Sí, volvió hace 4 años al país y fue asesinado.
Y fue asesinado porque pues esa es la ley de la mafia. La ley de la mafia es esa, y en el transcurso de una operación mafiosa de largo tiempo, alguien queda ofendido, un reparto que no se hizo, una indiscreción que pudo desencadenar una prisión, alguna cosa, y la mafia cobra. Y la manera de cobrar la mafia es así. muy triste, muy doloroso, pero pues eso ocurrió. Y eso hay que contarlo, porque pues estamos de noticias buenas, de noticias malas. Casi siempre son las malas que buenas. Le quiero contar una cosa sencillamente dramática. Nos viene un video de la Florida, donde unas personas entran a un almacén, a una grande superficie sin tapabocas. Sí, y señor. Se van de persona en persona obligándolas a que se quiten el tapabocas. ¿Ah?
Eso es criminal. Cuando el tapabocas es lo que está salvando vidas en este momento.
Sí, pero desde luego. Pero
sí, vi las imágenes. Verdaderamente impresionante.
¿Qué es más importante, el tapabocas que la vacuna?
Pues es que podríamos decir que es la única vacuna que hay en este momento. Es la única línea de protección para estar afuera en este momento, es el tapabocas. Bien puesto, ¿no? A propósito.
Los ganadores de los libros del coronel Plazas, don Sergio Mesa desde Medellín, allá les llegará el libro sin ningún costo. Don Leonel Mateus de Cali, allá les llegará el libro sin ningún costo. Y doña Cecilia Rodríguez de Bogotá, la misma manera. Gobernantes españoles de la Nueva Granada. Es dramático cómo se ha abandonado el cultivo de la historia, ¿no? Usted sí vio el examen que hicieron a estos millennials y los de la generación X y no sé qué sobre el holocausto.
Rajados, completamente rajados, doctor Londoño.
No tenían ni idea que eso había
existido. Perdidos como ellos solos.
Sí. Pero, ¿cómo es posible que le den título de bachiller y le permitan hacer una carrera a una persona que no sabe nada de nada? El que no sabe qué fue el holocausto es porque no está en este mundo, porque no ha tenido contacto con este mundo. Pues sí, el 75%
salen rajados ellos y los profesores también se pregunta uno, los profesores también, ¿en qué están? Porque ¿qué le están enseñando a los niños en las aulas?
Es que ya no se enseña la historia. Sergio, no está en el pensum, y eso pues es resultante de la FECODE.
La narrativa, doctor Fernando, Sergio, la narrativa es otra. La narrativa no es la historia de lo que hicieron los próceres por la patria, no es la historia de lo que significó la conquista española, sino la narrativa del odio y del resentimiento, que es lo que ustedes presenciaron lamentablemente
el adoctrinamiento
ayer,
de Mara.
Lo que ustedes presenciaron ayer, lamentablemente, en Popayán, donde derribaban la estatua de Sebastián de Belalcázar. ¿Y quiénes lo hacían? Los indígenas. ¿Frente a quiénes? A unos policías que se quedaron parados viendo cómo pasaba eso.
¡Qué horror! Para que saliera después el alcalde a decir que él va a reconstruir la estatua de Sebastián de Belalcázar. Eso es.
¿Sabe qué preocupa eso, doctor Fernando? ¿Sabe qué preocupa? Sí. Dos reflexiones al respecto. El día que les dé por matar blancos porque los blancos los esclavizaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que es que entonces vamos a llegar a esto? O sea, o el día, o la otra pregunta que yo me hago, ya que están derribando monumentos de esclavistas, de asesinos y demás, ¿como para cuándo van a borrar el mural de la Universidad Nacional del Che Guevara? Pregunto.
Pues ese es el comienzo. El Che Guevara, el defensor de los derechos humanos, que en la cabaña hacía fusilar a la gente con juicios que duraban 10 minutos. ¿Quién es este personaje, fulano de tal? ¿Qué es? No, es que era un amigo del ministro no sé qué de Batista. Fusílelo. Y ahí terminó el juicio. Y ese es el Che Guevara, ¿no? Que condujo a Cuba a un verdadero desastre como ministro. Lo nombraron ministro de Industria. Eso fue la catástrofe. Lo mandaron al África a matar africanos, que fue lo que hizo, matar africanos por cuenta de los soviéticos. Y entonces después Fidel Castro, para salir de él, porque fue para salir de él, lo mandó a Bolivia a una misión imposible, diciéndole que le iba a mandar refuerzos y que no se preocupara y que el pueblo de Bolivia se iba a sublevar y que eso lo tenían bien estudiado. ¡Mentiras! ¡Mentiras! En el desierto boliviano completamente solo murió el Che Guevara, un personaje siniestro. Bueno, y si les parece, hablamos de historia, que hoy tenemos una historia muy interesante que contar.
Claro que sí, vamos con la historia, 8 de la mañana, 55 minutos, sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.
Metaldec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia.
Estamos, señores, en la terrible Guerra Civil Española, que fue el anticipo de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la verdad. Ahí se enfrentaron por primera vez tropas y aviación que habría de combatir en la Segunda Guerra Mundial. Las cartas quedaron echadas. Titularmente, la legitimidad la representaba la República, que era un régimen democrático completamente desprestigiado y que quedó en manos de las fuerzas comunistas, que fueron las que condujeron los hilos de la llamada República Española, enfrentado al nacionalismo de Francisco Franco, de los militares españoles que se sublevaron contra esa terrible manifestación de la República, que se dedicó, por ejemplo, a matar curas y a incendiar templos. Calculan que asesinaron 5.000 curas católicos en la Guerra Civil Española. Teóricamente, y en un primer mapa que uno examina, ve que al norte, con una excepción, había una muelita de republicanos, le pertenecía a los nacionalistas, y del medio, de Madrid hacia abajo, hacia el sur de España, eran los republicanos. Y entonces ahí estaba planteada la guerra, pero al sur de Madrid se hace o se organiza una resistencia, y una resistencia dramática en el llamado Alcázar de Toledo. Toledo era de una población eminentemente católica, es decir, muy amiga de los nacionalistas, y allá, porque sobre eso venía una tremenda presión militar para tomarse el Alcázar y para destruir los restos de la resistencia. Esa resistencia estaba encarnada en el coronel Moscardó, que fue el hombre del Alcázar de Toledo, que se encerró con una cantidad de milicianos, de miembros de la Guardia Civil, de civiles que querían combatir también para defender el Alcázar, con muy buena munición, con muy buen agua, con muy poca comida, que fue la gran tragedia de los que defendían el Alcázar de Toledo. Quienes querían tomarse el Alcázar eran las tropas comunistas, que no tuvieron asistencia suficiente porque juzgaron que con las tropas que estaban rodeando el Alcázar sería suficiente. Pero Moscardó resistía. En la resistencia cae preso su hijo, Luis Moscardó, y llaman por teléfono al coronel Moscardó y le dice: aquí tenemos preso a su hijo, o usted entrega inmediatamente el Alcázar o matamos a su hijo. Se lo pasan al teléfono: padre, eso es lo que están diciendo. Le dice el hijo: hijo, encomiéndate a la Virgen, grita viva España y muere como un hombre. Más o menos esas fueron las palabras que he visto repetidas de muy distintas maneras, pero ese fue el contenido. Al hijo de Moscardó lo asesinaron los comunistas que rodeaban el Alcázar de Toledo. Los defensores apenas tenían contacto con el mundo exterior. Se alimentaron de caballos. Todos los caballos que estaban disponibles para la defensa del Alcázar fueron consumidos menos uno. Un hermoso caballo al que cuidaron hasta el final. La penuria era extrema y la resistencia desesperada porque no sabía que los fueran a respaldar desde el exterior. Franco tenía dos decisiones para tomar: la decisión de marchar sobre Madrid o la decisión de rescatar el Alcázar. Cuando ordenó rescatar el Alcázar, le dijeron: pero no se le olvide que esto puede hacer perder a Madrid. Franco dijo: vamos por el Alcázar, porque desde el punto de vista de imagen de lo que el Alcázar representa es más importante. Algunos dicen que era importantísima la fábrica de armas y de municiones que estaba junto al Alcázar y que estaba defendida por los defensores del Alcázar. Así que aparecieron las tropas franquistas al mando del general Varela, que estaba en el sur y que fue instruido no para que llegara sobre Madrid, sino para que llegara sobre el Alcázar de Toledo. Los milicianos de la República salieron en estampida, salieron en fuga. La resistencia no fue importante y Varela llegó a las puertas del Alcázar, se lo tomó con un grupo de árabes que venían acompañando los ejércitos nacionalistas. Entonces se produce la escena final, que es una escena histórica que el mundo recuerda y que es acaso la última imagen que se recuerde sobre el Alcázar de Toledo. Se reúnen las tropas superstites, los que habían logrado sobrevivir al asedio después de bombas que les tiraron, después de trabajos de zapa para volar el Alcázar. La última defensa se hizo en los sótanos del Alcázar durante mucho tiempo. Se reúne Moscardó al frente del general Varela, se pone en posición firmes y le dice: sin novedad en el Alcázar, mi general. Esas palabras han recorrido la historia: sin novedad en el Alcázar, mi general. De esa manera, el Alcázar de Toledo, las ruinas del Alcázar de Toledo, hoy lo podemos ver completamente recuperado, restaurado. Sobre las ruinas del Alcázar de Toledo, el general Moscardó, cumpliendo su deber, defendió los restos de esa resistencia al sur de Madrid, que después desembocaría en el triunfo del franquismo de las tropas nacionalistas y en la derrota de las tropas republicanas, que eran fundamentalmente apoyadas por Stalin, donde se cumplió, a propósito de Stalin, el más grande robo físico que ha habido en la historia. Stalin hizo reunir todas las reservas de oro que tenía el gobierno español, todas. Miles de toneladas de oro que estaban acumuladas desde la época de la colonia española. Los embarcaron en tres buques distintos, se hicieron a la mar y Stalin se robó todas las reservas españolas de oro con la aquiescencia de los comunistas que gobernaban a España, la España republicana, y que en un día como hoy, en el año 36, veían cómo se perdía el Alcázar de Toledo de sus manos o de sus garras, liberadas por el general Varela, y el Alcázar defendido por el coronel Moscardó, que prefirió la muerte de su hijo antes de entregar el Alcázar. Todo esto ocurría en septiembre, por estos días del año de 1936.
Hoy en la historia, en la hora de la verdad, de 9 de la mañana, 3 minutos.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco.